Buenas.
Bien, acá andamos.
Bueno, Flor.
Ansioso por la entrevista.
Soy otra profesora de letras. Así que bueno.
Menos yo.
Una vez. No, bueno. Sí. Los profesores estudiamos la gente que escribe. Nosotros escribimos,
claro,
realmente.
De
así.
Una, es buena.
Te dedicas, bueno, a la fotografía, trabajas con la imagen, entre otras cosas. ¿No? ¿Cómo llegó a tu vida la poesía y cómo te decidiste a publicar tus libros?
Bueno. La poesía llegó a mi vida de muy chica. Tuve el privilegio, ¿no?, de haberme criado en una casa en Villa Urquiza, por suerte, donde tuvimos la suerte de haber salido de un pueblo en Salta, donde vivíamos en la más absoluta pobreza, donde, por ejemplo, los únicos libros que teníamos eran libros que te daban en la escuela. Y terminamos por esas cosas que te da la vida, lindas, viviendo en una casa porteña clase media donde había una biblioteca gigantesca. Ahí, bueno, la descubrí a Pizarnik. Y también descubrí, pero más que por los libros, llegué por la música. Empecé a escuchar música porque había un equipo de música muy grande y muchos cassettes. Ah, se me cayó el documento, permiso.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y empecé a escuchar música latinoamericana, sobre todo, y sobre todo mucho rock nacional. Y ahí es cuando descubro la poesía en Charlie, en Serú Girán. Y viste cuando sentís como esa pulsión de cuando escuchás esas cosas y decís, qué lindo esto, qué linda frase, te emociona, te interpela, te saca, viste, de la comodidad. Y entonces ahí empecé como a querer como escribir parecido a esos músicos. Y bueno, nada, un día mi mamá revisándome mis cosas, así como tipo típico de madre de adolescente, revisándome mis cosas, encuentra un poema mío, lo manda a un concurso sin mi consentimiento y gana.
Bien.
Y fue como, bueno, viste, como descubrí que escribías y lo mandé, o sea, lo hizo, buena onda, mamá, te quiero. Pero en ese momento me sentí muy avergonzada.
Sí, sí.
Porque, bueno, qué sé yo, era como una faceta mía que yo estaba tratando de incorporar. Y bueno, y de la mano de eso empezaron a llegar como muchos libros. Después de descubrir los cassettes, empecé a descubrir la biblioteca, que era una biblioteca súper exquisita, donde, bueno, había un poco de todo. Y qué sé yo, había Pizarnik, Sartre, había muchos.
¿Había Girondo?
Había Girondo, sí,
acá
señor.
Girondo en el poemario, está acá.
Sí, bueno. Pero en sí no leía poesía, o sea, había muy poca poesía. Y bueno, qué sé yo, era como la forma más fácil de componer un texto, es a través del verso, es a través del corte. A mí me gustaba el tema del ritmo porque venía de la música, y ahí es como que yo en realidad quería como escribir canciones, no sé,
claro.
Era la forma que había encontrado, porque además yo estudiaba en un perito mercantil, o sea, las letras en mi vida no estaban incorporadas.
Claro.
Así que bueno, era como de esa manera había resuelto, y bueno, resultó que era poesía y yo no lo sabía. Así que bueno, fue sin querer, digamos, la cuestión.
Bueno, el libro se compone por tres partes, ¿no? El primero es un libro que ya habías publicado en 2015, ¿no? Cumulonimbus.
Sí, Cumulonimbus.
¿No? El otro, ¿no? Desabrigada, 2017 también.
Exacto, con Cuaderno de Elefantes.
Ah, bien.
Ya no existe más esa,
claro,
editorial.
Bien, y después los inéditos, bueno, que son que pertenecen acá al
claro,
mismo,
a la trilogía.
A la trilogía. Uh-huh. ¿Por qué te decidiste a unificarlos, digamos?
Es que en realidad esto va a ser muy gracioso, porque trilogía, yo a Nacho Jurado, que es el contacto que llega de Tucumán, de Gerania, de la editorial Gerania, lo conozco de haber compartido alguna que otra vez algún evento. Y quedamos en contacto, qué sé yo, porque la vida, porque Instagram.
Sí, sí.
Y ahí nos pasábamos textos, nos pasábamos libros, nos recomendábamos cosas, y un día me dice, che, la verdad que estuve chumeando tu blog, tenés muchas cosas que no publicaste, me gustaría hacer como un mix entre los tres libros, porque yo le venía diciendo como que sentía que a los dos libros anteriores le había como faltado una curada más, un proceso más de edición, de corrección. Que bueno, es como, bueno, la inexperiencia y la manija te llevan a editar así a mansalva, y está todo bien con eso, ¿no? Lo celebro, en su momento lo celebré muchísimo. Y bueno, la cuestión es que me dijo, yo me ocupo, yo hace mucho quiero editarte, pero pensé que me ibas a sacar corriendo. Y yo le dije, sí, te sacaría corriendo, pero bueno, tampoco sé decir que no. Entonces, como no sé decir que no, le dije que sí en un momento de mi vida donde yo no podía ni siquiera responder un WhatsApp porque estaba como con un volumen de laburo muy intenso. Y era como corregir el libro con Belén Naus, que es la correctora, que no la conozco, pero es un amor de persona, una paciencia tremenda. Le decía, yo te puedo responder después de las 2 de la mañana. Y la piba se quedaba levantada.
Y un octámbulo.
Y bueno, letras y noches, y como
sí,
hola.
Sí, bueno, era utopía.
Claro.
Acá estamos. Che, Flor, si bien tu texto es bastante heterogéneo en cuanto a las temáticas que aborda, hay un eje vertebrador de tu poética que es justamente la ciudad, en el título.
Sí.
¿No? Lo urbano. A mí, yo lo leí, bueno, me hizo acordar una hermosa frase de Rosalba Cambra, que es una crítica literaria, que dice lo siguiente, mira, yo te la traje acá para que la escuches. Porque no solo de canteras, aserraderos y fundiciones viene el material con que se levantan las ciudades, sino también de los archivos del imaginario. Las ciudades por las que caminamos están hechas de ladrillos, hierro, cemento y de palabras. Ya que este es el modo en que han sido nombradas, tanto como los materiales con que se las construyó, lo que dibuja su forma y su significado. ¿De qué está hecha la ciudad de Trilogía Interurbana?
Yo creo que está hecha de sensaciones, de una percepción, digamos. Es súper autorreferencial la ciudad que yo construyo en Trilogía. Es la visión que tengo con unos auriculares puestos, con un disco noventoso en Spotify, y es lo que voy recorriendo mientras voy puteando, o mientras voy llegando tarde, o mientras, ¿viste? Y es lo que vos ves mientras decís, la puta madre, ¿esto era la vida? ¿En serio? ¿Esto era ser adulto? Bueno, creo que así está construida mi ciudad, básicamente. Y es como también esa cosa de, creo que hastío sería la palabra, la base fundacional de mi ciudad es el hastío.
Bien. Maxi, ¿estás ahí? ¿O se fue? ¿O estás surfeando?
No, estaba escuchando y tratando de introducirme sin verlos. que hablaban de la ciudad y en el poemario aparece muy fuerte la idea de la nostalgia, ¿no?
Sí.
Me parece, ¿no? En varios poemas. Un contraste entre pasado y presente.
Sí, totalmente. Bueno, está como súper marcado mi paso por una gran ciudad a una ciudad que va en increciendo, como Salta. Creo que es como lo más fuerte ahí, esa comparación que hago siempre.
Sí, los cambios, cuando hablas del el antro del Paseo Güemes, que anoté acá yo, que pasas por ahí y ahora hay un... No me acuerdo ahora qué era.
Una cervecería
artesanal.
O sea, los emprendedores de hoy en día no entienden nostalgia.
Lo que pasa es que ese lugar era la resistencia, ¿viste? Cuando decís, esta es la unidad básica que quiero en mi corazón para resistir con mis amigos los fines de semana. Y ahí mira cómo se ríe mi amigo que me acompañó. Nos juntábamos en ese lugar porque era empanadas ricas, cerveza fría y vino barato. Del malo.
Sí, sí.
Y podías charlar mientras había dos viejitos bailando una milonga. Y en ese lugar no iba nadie porque no tenía onda.
Claro.
O sea, nadie conocía Casa de Oro, pero lo podemos decir porque ya
sí,
salió.
Claro, sí.
Y ahora pasé el otro día, cuando pasé uno de esos días que estaba por ahí, y veo que estaban tirando todo abajo y fue como no.
No puede ser.
¿Por qué no tengo plata para comprar este lugar para mantenerlo así? O sea, había un pesebre todo el año ahí. Era planta permanente, que creo que lo dice ahí.
Sí, sí.
Y bueno, nada, y me enojé.
Y también es una ciudad donde pasan cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pasa el amor, pasa la soledad, la crueldad, el desengaño, la nostalgia, la muerte, el encierro, la militancia peronista, la feminista, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pensaste ese espacio de mezcla de todas esas cosas?
Y bueno, no sé si querés que vayamos punteándolo, digo, digamos, ¿no les pasa a ustedes? Yo traslado esta pregunta para los que están acá compartiendo conmigo y para vos, Maxi, que estás allá, pero ¿no les pasa que muchas veces van procesando un montón de cosas que les pasan por el día, que es lo cotidiano, que es como... Y bueno, y a veces la única forma, por ahí llegas a tu casa y podés desconectar, o por ahí llegas a tu casa y no podés desconectar y necesitas algo para bajarlo, no sé, algo para canalizar todo lo que vivís en un día, que por ahí es la misma cotidianidad, ya es un montón. Entonces, y bueno, y todo se va como mezclando, y todo va... Todo lo que construye una persona, una personalidad, una entidad. Y muchas veces pasa de que vos ves a una persona y no sabés lo que tiene adentro. Bueno, eso es lo que a mí me gusta como graficar, ¿no? Que cómo se compone una persona que vos la ves y no sabés qué tiene adentro, pero tiene un montón de cosas adentro. Todos tenemos un montón de cosas adentro.
Sí. Nostalgia, bohemia, como vos decías, puteadas.
Sí, broncas, sí, impotencias. Bronca,
sí. Y qué bueno que te animes, o te hayas animado y te sigas animando a volcarlo, ¿no? En literatura, eso es muy lindo. Porque yo, por ejemplo, puteo, digamos. Y punto. Y nada claro. más.
En relación a lo que decía vos, Flor, me rescato, ¿no? Esta estrofa dice en poema: habría que clasificar por colores a las personas que suben a los colectivos. Las dolencias que tienen, las miradas entre sí, cuando a un pasajero se le acaba el saldo y pide que le paguen. ¿No? También, bueno, estas cuestiones de ir viendo, bueno, todo, nos llevamos todas esas cosas, ¿no? A casa cuando llegamos, a eso sí. Te referís.
Es como, nada, capaz ese pasajero que no tenía saldo venía de, no sé, hacer un trámite en rentas y la había pasado re mal.
Claro.
De hipotecar su casa. Y encima no tenés saldo, amigo, Dios, te quiero dar un abrazo.
Y la señora tejiendo también, viste, que son cosas típicas. Está lleno de imágenes el poemario. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a hablar de la ciudad que vos hablás, que vos viviste, la ciudad que te produce hastío, ¿no? Bueno, hay una ciudad suburbana también, que hicimos referencia recién, pero bueno, te quería preguntar qué pasa con esa ciudad aristócrata, el feudo gobernado, como decís vos, ¿no? Que encierra, que duele.
Sí.
¿Qué pasa con eso?
Bueno, pasa que te debe pasar a vos también.
A todos.
Que bueno, uno viene acá medio que importado, ¿no? Es como, a mí me pasó que cuando llegué era la porteña, era la que, no sé. Y te marca, el salteño te marca esa diferencia.
Sí, 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 sí.
Hasta que después te volvés uno más. Es una locura.
No recuerdo,
claro. Y bueno, me pasaba ese choque de culturas, de haber vivido en un lugar con tanta libertad, entre comillas, ¿no? Todo, porque también tiene su
por supuesto.
Y bueno, y llegar acá y ese contraste que había, donde el edificio que para vos antes era enorme termina siendo 10 veces más chico, qué sé yo, y toda esa cosa, y el cerro en sí, la montaña en sí, que ahora la quiero, ¿no? Pero en su momento me generaba esa cosa de claustrofobia, de
encierro, una cosa.
A ver, así. El horizonte está cortado, o sea, es a la visual era una cosa que vos decís, se terminó, la tierra es plana. ¿Viste? No, mentira, pero bueno, me sucedía eso con esos momentos que por ahí decís, bueno, ¿cómo hace la gente todos los días para ver este tipo de horizontes y no preguntárselo? Es como, acá se terminó, o sea, en esa montaña se acabó, cuando uno está acostumbrado a que no saber dónde llegaba esa línea, ¿no? Y bueno, eso era lo que a mí me generaba como un cierre, claustrofobia, y esa sensación de decir, para donde mires, hay un cerro, ¿viste? Y es
sí,
como...
sí, esa sí, sí. Maxi, por ahí.
Sí, la historia, la idea del encierro, leyendo el poemario, le encontré en varios poemas, ¿no? Asociada siempre a la idea de huir. Hay varias veces que se habla de escapar, no quiero estar aquí. Eso es algo que se repite, ¿no? En el poemario.
Sí, sí, sí.
Y puede ser que esté asociada a la imagen de la nube, de la idea de volar en algunos poemarios también.
Sí, totalmente.
Bueno, nube voladora acá.
Bueno, pero vieron Dragon Ball.
Puchito apagado y nube voladora. Dos Instagram.
Bueno, en realidad mi Instagram es porque me gusta Dragon Ball. Porque bueno, Goku cuando era chico llamaba a su nueve voladores y iba a la mierda, es re poético, esa escena es re poética. Entonces, bueno, básicamente sí, es como, me pasa como con Arwitz, que se la agarraba en una época con los conejos. Bueno, yo me la agarré con las nubes. Era como mi forma de darle, de componer.
Escuche esta hermosura, Nelson y Maxi ahí. Dice, conciencia de clase es el recuerdo de mi vieja pidiendo pizza, cerveza y coca, el día que le depositaban el sueldo. Y mientras chupaba el carozo de la aceituna nos decía, disfrutemos hoy que mañana volvemos a la economía de vacas flacas.
Sí. Genial,
qué bárbaro.
En la presentación, no sé qué Fer, alguna de las Fer los leyó y ese poema y digo, me voy a tomar una birra.
Sí. ¿Habías cobrado?
Sí, sí. El guito.
Está todo ahí, está todo en ese poema.
Ese, es uno de mis favoritos. Creo que supo resumir perfectamente el 2001 en mi vida. ¿Viste? Ese momento histórico que lamentablemente ahora tengo como la misma sensación en el paladar, ¿no? Y es como, qué miedo tener que volver a la época de vacas flacas, porque no estaba buena, en absoluto.
Flor, tu poema, y relacionado con esta reflexión que dijiste. Tu poemario empieza con la soledad, ¿no? A la soledad hay que bancársela
como venga,
¿no? Y termina con la muerte. ¿Crees que hay esperanza en medio de este quilombo? ¿Crees que...?
Es como Lisa Simpson, todo este maldito sistema está mal. sí, claro que sí. Hay esperanza en un montón de cosas, también hay figuras.
Seguimos cantando como los Simpsons, porque hay esperanza.
O podemos cantar odiosos pavos.
Sí, también, sí.
Claro que hay esperanza, sí que hay esperanza. Hay que también hablo de resistencia. Y la resistencia es una forma de esperanza. También hablo de bancar, también hablo de la nostalgia también hay una figura de esperanza, o hay una cosa soñadora, ¿no? No, a mí la nostalgia es un lugar que me encanta habitar porque
sí, tiene un gusto, ¿no? Una cosa así tan humana, es exacto. Muy humana. Y vos, según tu
es romántica.
Ojo, y es romántica encima. Según tu ojo poético, digamos, ¿dónde ves en las calles de Salta esperanza? ¿En qué lugares o dónde?
¿En qué lugares la veo? Bueno, tengo una nena de 13 años que está empezando el segundo año del colegio. Primera vez que va a una escuela pública. ¿Por qué? ¿No? Y esto tiene que ver con una cuestión que logré como romper desde que vine a vivir a Salta, que es, yo no la mandaba a colegios públicos porque siempre, bueno, mi hija no es bautizada y le tenía terror a la educación religiosa, perdón, yo sé que Salta es súper religiosa, pero bueno, en mi cabeza me daba miedo ese cruce, ese choque de realidades. Y descubrí un colegio, ¿dónde veo esperanza? En los pibes, en las juventudes, en esta cuestión que están teniendo ahora las nuevas generaciones de ser mucho más disruptivas, de empezar a plantear temas nuevos, de marcar una agenda nueva, de salir a reclamar. Creo que nuestra generación es una generación hija del neoliberalismo, donde nuestros padres han estado laburando todo el día, donde estaban como mucha cosa en riesgo y nosotros estuvimos como sumergidos en esa cuestión de el consumismo, el materialismo y terminamos siendo una generación muy individualista y creo que eso ahora, bueno, en Salta se está dando ese recambio generacional que a mí me emociona, y cuando los veo a los pibes con otras libertades, con otros, habitando las calles, tomando, no sé, pasás caminando por la oficina cultural y están bailando,
sí.
¿Viste? Creo que estamos saliendo de esto, sí. del cumulonimbus.
De putear a Pergolini cuando nos pisaba los temas, ¿quién no lo puteó? Yo lo he puteado.
Exacto. bueno, ahí encuentro esperanza. Encuentro esperanza no en una calle de la ciudad, sino en los momentos que los habitan. En el bondi lleno de pendejos que van a estudiar y por ahí hablan de armar un centro de estudiantes. O sea, ya no el que el que se hace el boludo para pagar el bondi, sino que plantean un centro de estudiantes, en el pibe que se hace respetar, en las pibas que están empezando a decir no queremos usar más falda, no queremos, queremos venir también, queremos igualdad. Bueno, en eso encuentro esperanza, ahí.
Bueno, Flor, se nos va el tiempo. Escribiste un excelente libro, me encantó.
Muchas gracias.
Fíjate que está todo escrito.
Ay,
¿no?
Por favor,
porque, bueno, son los libros que justamente generan, generan cosas.
Yo soy, mira, la verdad que te voy a decir algo y ya con esto me callo la boca.
Sí.
Amo la gente que escribe los libros. Es como, yo soy esa, yo soy esto. Así que te felicito, me caes muy bien.
Ahí Maxi también es de escribir los libros. Maxi.
Bueno, somos del mismo team.
Así es.
Si no te escribes, como que no se leyó.
Exacto. Y sí, 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 sí. Bueno, él es con lápiz, yo lo rayo con lo que tengo.
No, eso ya es un sacrilegio.
Bueno, Maxi, muchísimas gracias por participar de la entrevista. Gracias, Flor, por haber estado con nosotros, haber compartido tu libro. Y bueno, sabes que siempre las puertas de Radio Nacional y Alegre Distopía están abiertas para ti.
En presencia del jefe de gabinete, Juan Mansur. En ese marco, recordemos, el ministro nacional remarcó que está...